Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Karen Cancinos, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Economía Política y miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Hoy hablaremos con Karen sobre la relación entre el globalismo, la cooperación internacional y la difusión de información y la democracia. Karen, bienvenida y te agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación.
Camilo, yo encantada, ya sabes. Qué gusto.
Karen, tenemos un tema de por medio que hemos relacionado con la nueva convocatoria de la revista Fe y Libertad. Se vincula con temas de globalismo, de totalitarismo y muy propio al siglo XXI. Y de hecho la convocatoria dice en uno de los apartados que el globalismo es un fenómeno milenario, es indiscutible, y gracias a este hemos intercambiado conocimientos científicos, por ejemplo, tecnológicos, culturales, artísticos, ¿no? Sabemos que promueve, por ejemplo, la interconexión, la integración de los países en términos, a nivel mundial, y abogando también por algo que a nosotros nos parece importante, que es la cooperación internacional, o por ejemplo el libre mercado, la libre circulación de personas, ideas, capitales. Pero mi primera pregunta es, ¿cuándo crees que el globalismo puede ser dañino?
Bien, Camilo, primero me gustaría hacer una acotación. Cuando me dices que el globalismo es un fenómeno milenario, bueno, en realidad no hablamos de globalismo, sino de globalización, ¿no? Bueno, la primera globalización del mundo moderno, o sea, de la modernidad, fue el descubrir, bueno, tal vez la circunvalación del mundo, con el Cano, y luego el descubrimiento y la colonización, por llamarle así, del nuevo mundo, ¿okay? De nuestra América. Entonces, vamos a distinguir entre globalización y globalismo. La globalización es un fenómeno económico, digo, en general, benéfico. Digo, como cualquier proceso humano, por supuesto, tiene también sus retos y plantea dificultades que hay que abordar y demás. Pero en general, la globalización es un proceso económico, benéfico, y es el que permite que estemos acá platicando tú y yo, sin estar en el mismo lugar, físicamente hablando, que permite que esté yo, qué sé yo, a ver, con ropa hecha en Bangladesh de diseño español y que conduzca un automóvil de diseño japonés ensamblado en India y que vino a Guatemala, donde lo compré en la ciudad, seguramente en un barco carguero con bandera noruega o qué sé yo, con tripulación indonesia que pasó por el canal de Panamá, ¿verdad? O sea, globalización. Eso es globalización, un fenómeno económico. Ahora bien, globalismo, el globalismo es más bien una agenda. Es así, novísima. Cuando te digo novísima, de este siglo, ¿sí? Del siglo XXI. Es una agenda, la agenda de una ideología. ¿Cuál es la ideología? El progresismo. En inglés, woke, o sea, llamado popularmente, woke. Okay. La ideología woke, que es el progresismo del siglo XXI, porque el progresismo, pues ya sabes, también es una ideología más bien centenaria, de principios del siglo XX, pero el progresismo del siglo XXI, el wokeismo, tiene su agenda, y la agenda es el globalismo. Entonces es distinto, ese globalismo de globalización. Entonces me preguntabas, ¿cuándo el globalismo puede ser dañino? Bueno, es que el globalismo es dañino, es la agenda de una ideología en general perniciosa, ¿sí? Porque no hablamos del progresismo clásico, el del siglo XX, sino del progresismo del siglo XXI que se cierne sobre la humanidad con una amenaza ya no autoritaria, totalitaria.
Ok, perfecto. La verdad que me parece realmente pertinente esa aclaración respecto a dos conceptos como tú lo sabrás, tenderán a digamos, compararse de forma arbitraria. Y Y bueno, si hablamos de globalización, ¿no? En esos aspectos positivos que trae en términos económicos, culturales o políticos, pero como tú lo mencionas sobre, digamos, esa connotación del globalismo que si bien está asociada, como lo podríamos ver, hacia una movimiento un poco más ideológico, ¿no? Un poco más relacionado a lo que tú dices, una posible agenda, y valga la pena, pues eso, resaltar que puedan promover, no sé, según ellos, alguna integración global o alguna cooperación, pero que de suyo, pues es probable que también esté permeado por otras, no sé, como ideologías, como lo mencionas, ¿no? Pero en ese sentido, Karen, siempre han existido movimientos o tratados que buscan la cooperación internacional. Por ejemplo, ya sean los acuerdos que se logran posterior a una guerra, tenemos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, e inclusive, sin ir muy lejos, en un ámbito local, los acuerdos de paz que se lograron producto de la finalización de los conflictos armados aquí en Guatemala, ¿no? O inclusive la formación de las Naciones Unidas, no sé. Pero, ¿es posible, te pregunto, hacer una distinción entre iniciativas que traerán bienestar social y aquellas que tienen un trasfondo político y totalitario?
Mira, qué bueno que lo preguntas. Qué bueno que lo preguntas, Camilo, porque, a ver, globalismo, agenda de una ideología. ¿Qué ideología? El progresismo del siglo XXI. O sea, el wokismo, la ideología woke. ¿Ok? A ver, el mundo del siglo XX, Camilo. El mundo del siglo XX se entiende muy bien si lo vemos como fue. O sea, fue un mundo fundamentalmente bipolar, un mundo con dos polos de poder, el así llamado mundo libre, encabezado por Estados Unidos, que fue la potencia del siglo XX, sigue siéndolo. Aunque claro, esa hegemonía, ese liderazgo mundial, o sea, la estafeta liderazgo mundial le está siendo disputada ahora por otra potencia emergente, ¿okay? Bueno, pues el siglo XXI fue el siglo de Estados Unidos, era la potencia con mayúscula. ¿Y cuál era el otro bloque? Bueno, el bloque abanderado por la entonces Unión Soviética. Y el mundo tras la cortina de hierro, ¿verdad? La China de Mao, en fin. Entonces, bajo esa bipolaridad es que se explican los conflictos que tuvimos en nuestra Hispanoamérica, en Guatemala. Entonces, era un mundo capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus Unión Soviética, liberalismo versus comunismo, ¿okay? El así llamado mundo libre versus el mundo tras la cortina de hierro. Bueno, esa bipolaridad se acabó, implosionó cuando implosiona la Unión Soviética en el 91, 90, 91, 92.
Sí.
Esa finalización del mundo bipolar generó un triunfalismo. Un triunfalismo, un entusiasmo, ya ven, ha triunfado el mercado, la economía de mercado y el liberalismo, cosa que llevó incluso a Francis Fukuyama, bueno, no te acordarás, tú eres muy jovencito, pero ya sabes que,
Así es.
pero tú eres todavía el siglo XX, Camilo, ya eres del siglo XXI. No, tú eres todavía el siglo XX, ¿verdad? De
Sí.
finales de los noventas, por ahí. Bueno, entonces, Francis Fukuyama escribe el fin de la historia, ¿eh? La historia ha finalizado, ha triunfado el liberalismo y la economía de mercado, y bueno, pero la historia no ha finalizado porque la historia no finaliza. La misma pretensión tuvo Marx, ¿te acuerdas? Cuando
Así es.
dice, lleguemos al comunismo donde no habrá Estado, ni clases sociales, ni propiedad privada, ese será el fin de la historia. Dijo Marx en el siglo XIX, se equivocó porque la historia no finaliza. Y bueno, 100 años después, más de ciento y pico de años después, o sea, Francis Fukuyama tiene la misma pretensión. Luego tuvo que retractarse porque el mundo no terminó y el socialismo no murió. Mutó, ¿ok? Mutó. Bueno, entonces Estados Unidos en ese triunfalismo al final de la década de los 90. Dice, somos la potencia con mayúscula y ahora indisputada porque la Unión Soviética se disolvió. Entonces, vamos a dirigir el mundo. ¿Y cómo lo vamos a dirigir? Bueno, establezcamos unos objetivos de desarrollo del milenio para las naciones subdesarrolladas. Entonces, para el año 2015, o sea, ya estamos llegando a un nuevo milenio, ¿okay? Al siglo XXI, y para el año 2015, en los primeros 15 años del nuevo milenio, vamos a alcanzar unos objetivos de desarrollo liderados desde las Naciones Unidas. Pero mira, ¿quién dice Naciones Unidas, Camilo? Dice Estados Unidos. El principal financista de Naciones Unidas es Estados Unidos. Y como habrán oído nuestros, quienes nos escuchen, y aquella frase de, o el refrán, aquel popular de quien paga el mariachi pide las canciones, ¿eh?
Así es, así
Entonces,
es.
te digo, Naciones Unidas surge, digo, en un contexto bipolar y tiene mucho sentido, ¿verdad? En un contexto bipolar, o sea, terminando la Segunda Guerra, ¿verdad? Surge Naciones Unidas, digo, como una reedición de la Liga de las Naciones que había fracasado, la que surge después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra. Entonces, en un mundo bipolar, pues tiene sentido, a ver, para contener a las grandes potencias de enfrascarse en una guerra nuclear. ¿Okay? Entonces se mantiene el mundo a lo largo del siglo XX en una guerra fría, la Guerra Fría, ¿eh? Bueno, entonces ahí tiene Naciones Unidas pues mucho sentido. Pero bueno, se acaba el mundo bipolar, Estados Unidos se erige como la potencia y en una arremetida triunfalista dicen pues ahora nosotros dirigimos el mundo. Entonces Naciones Unidas establece, ¿verdad? En la convención del año 2000 o de 1999, no recuerdo ahora, pues los objetivos de desarrollo del milenio. Para 2015 se alcanzarán. Estaban dirigidos, ojo, a las naciones subdesarrolladas. Bueno, esos objetivos de desarrollo no se cumplieron. Entonces llegamos al año 2015 y dicen, no, 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 entonces hay que reformularlos. Reformulémoslos. Ya no son objetivos de desarrollo del milenio porque estamos bien entrados en el tercer milenio, ¿no? Ya van 15 años. Entonces, para el año 2030 se alcanzarán. Entonces, les cambiamos de nombre y le llamamos Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Así es.
Bueno, para el año 2030 alcanzaremos los ODS. Ya no son los ODM, sino los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí está su agenda. Agenda 2030. Entonces, ¿qué es la Agenda 2030? Luego, es la agenda de la pretensión hegemónica de Estados Unidos, que sigue siendo la potencia, pero ya ese liderazgo, o sea, reitero, le está siendo ya disputado. Digo, por una potencia emergente. Entonces, el mundo está entrando, Camilo, en una nueva guerra fría. Esta es la Segunda Guerra Fría. Ya no entre capitalismo y socialismo, liberalismo, comunismo, Estados Unidos, Unión Soviética, sino entre globalismo versus soberanismo.
Okay, sí.
¿Ok? Entonces, las dos categorías, digo, globalismo y soberanismo son las nuevas categorías de análisis de los fenómenos sociales internacionales. Entonces ya no debemos analizarlo en clave de, ¿verdad?, comunismo y capitalismo, ya no. O mundo libre versus el mundo tras la cortina de hierro, sino en clave de globalismo versus soberanismo. Entonces, ¿cuál es la potencia globalista? Estados Unidos. Estados Unidos de los demócratas y del mainstream republicano. Esto puede cambiar. Tengo en noviembre hay elecciones generales y es muy probable, que las gane Donald Trump. El Estados Unidos de Donald Trump cuando fue presidente y el Estados Unidos de Donald Trump si gana la elección, y parece muy probable que así vaya a ser, digo, no es una potencia globalista, es una potencia soberanista. Let's make America great again. Entonces, ¿qué dijo el Estados Unidos de Donald Trump cuando fue presidente? Mira, me interesan los estadounidenses. No es rol de Estados Unidos ser el policía del mundo ni andar llevando la democracia a los lugares que no la quieren. A mí me interesan, dice Donald Trump, los estadounidenses. Let's make America, el MAGA, ¿verdad? Make America great again. Y ahora, o sea, let's make America great again. ¿Cómo es? Let's make America Great once again. O sea, le metieron el once
Okay.
again, una vez
Ajá.
más. ¿Ok?
Sí.
Entonces, lo que eso te dice es que Estados Unidos, o sea, es la potencia globalista, pero no contaban con Donald Trump. ¿Ok?
Gracias.
Por eso lo detestan tanto. O sea, y no solo los demócratas, también el mainstream republicano, ¿verdad? Las agencias de gobierno, ¿ok? El Departamento de Estado, por supuesto, y las grandes industrias. Los siete magníficos, o sea, Meta,
Sí.
que es Google, ¿no? Perdón, Meta, que es Facebook, ¿ok? Meta, Microsoft, Amazon, o sea, los siete magníficos, le llaman en bolsa, ¿no? Las siete grandes tecnológicas,
Así es.
Alphabet, que es Google, Microsoft, creo que ya te dije, Nvidia, me están faltando, Apple, y Amazon, creo que ya te la mencioné, me está faltando alguna, ¿ok? Ah, y Tesla, ¿ok? Tesla. Pero de esas siete, entonces Tesla es la única que no está en el ajo globalista. ¿Por qué? Por Elon Musk. Digo, es por razones personales. Elon Musk tiene, creo que, 11 o 12 hijos, pero uno de sus hijos se declaró, dijo, pues ya no quiero ser niño, ahora soy mujer, soy niña y soy también comunista y se quitó el apellido Musk. Entonces,
Okay.
Elon Musk dice, a mi hijo me lo robó, a mi hijo lo mató. No en un sentido literal, sino
Sí.
figurado, dice la maldita, ¿sabes lo que dice Musk, no? La ideología woke, ¿verdad? O sea, que abarca, por supuesto, toda la ideología trans, toda la gender ideology. Entonces, Musk, por razones personales, detesta el wokismo, detesta la ideología progresista del siglo XXI. O sea, la ideología woke la detesta. Entonces, de los siete magníficos, de las siete tecnológicas, solamente Tesla, ¿ok? Y X, o sea, antes Twitter,
¿Ah?
es la que no está en el ajo globalista, digamos que se inscribe en esa fuerza de choque ahora, ¿verdad? En el soberanismo, ¿ok? Eso Elon Musk. Pero todos los demás están en el ajo globalista, ¿no? Entonces, ¿A qué aspira el globalismo fundamentalmente? Ah, bueno, entonces si quieres, antes de que veamos a qué aspira el globalismo y por qué es peligroso, o sea, volviendo a tu primera pregunta, digo, ¿por qué es peligroso? Digo, por su pretensión totalitaria. O sea, en corto, por eso, por su pretensión totalitaria. Entonces, ¿quiénes están en el ajo globalista? Entonces, te decía, Estados Unidos, ¿ok? El gobierno, digamos, cuando es el gobierno mainstream, ya sea de los demócratas o del mainstream republicano. ¿Okay? Digo, Donald Trump es una
Sí.
anomalía entre los republicanos. Digo, no contaban con él en 2016 y ahora pues ya ves que hicieron todo y siguen haciendo todo para que no, pero primero para que no ganara la nominación y ahora para que no gane la elección. Ya ves, hasta un intento de asesinato ahí y todo. Bueno. Entonces, que quizá no sea el último, ¿eh, Camilo? Te digo, eso es posible. La vida de Donald Trump corre peligro. Bueno, entonces, sí, pero Donald Trump es una anomalía. Entonces, en general, Estados Unidos está en el ajo global, en la potencia globalista. Pero las agencias de gobierno, las grandes tecnológicas, las grandes, la industria financiera, por supuesto, y la industria farmacéutica. O sea, las grandes industrias, la potencia, bueno. La potencia globalista. Entonces, ¿qué se opone al globalismo? El soberanismo. O sea, ¿cuál es la otra fuerza en contienda en este siglo XXI? El soberanismo. Entonces, ¿qué pretende el globalismo? Pues un gobierno global. ¿Okay?
Claro.
Un gobierno global liderado por Estados Unidos, claro, y por las agencias, y por todas las instancias, perdón, no agencias, por las instancias. Supranacionales, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Unión Europea, digo, la Unión Europea también está en el ajo globalista, la Unión Europea y, pues, y el Foro de Davos, que esa pues, no es una instancia supranacional, pero es la reunión, ¿verdad? De
Está
los
ahí.
globales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra fuerza, te decía, en contienda? O sea, que ha surgido en este siglo XXI. Digo, no se hablaba de globalismo ni de soberanismo en el siglo XX, ¿verdad? Se hablaba de socialismo y capitalismo, o sea, o comunismo versus liberalismo, ¿no? Entonces, el soberanismo. Entonces, ¿qué pretende el soberanismo? Bueno, el soberanismo pretende, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Si vas a la etimología, soberanía nacional. Soberanía nacional, o sea, nosotros, ¿cuál es la potencia soberanista? China, que es la potencia emergente. China es un buen ejemplo de soberanismo. Dice, no pretendemos andar exportando nuestra ideología al mundo. O sea, no queremos llevar nuestra bandera maoísta, o sea, no, no pretendemos eso. Nosotros pretendemos comerciar con todo el mundo, y también. Tecnológicamente está también, o sea, disputando, ¿verdad? O sea, disputando la hegemonía, la superioridad tecnológica que hasta ahora había tenido Occidente. O sea, entendiendo Occidente como Estados Unidos y Unión Europea, Europa Occidental, ¿no? Bueno, entonces nos interesa disputar y hacernos eventualmente disputar la hegemonía tecnológica, tecnológica y económica, ¿ok? Y financiera que tiene Occidente, ¿verdad? O sea, disputarla primero y eventualmente hacernos nosotros con la hegemonía, ¿verdad? Entonces, por eso hoy es los BRICS, o sea, se están apuntando a esa otra fuerza en contienda con el globalismo actual, ¿verdad? Brasil, Rusia, tengo la Rusia de Putin, India, digo, India, China, ya son aquellos países pobres, llenos de millones de pobres que morían en hambrunas, ¿verdad? O sea, digo, la China de hoy no es la China de Mao, la India de hoy, digo, no es la India de Indira Gandhi, ¿ok? Bueno, los BRICS, entonces, ojo, entonces, cuando digo soberanismo, no, no, o sea, no hago. Quiero que quede bien claro, Camilo, y tú me dirás si me estoy dando a entender o no, si me estoy explicando bien. No hago una valoración de, o sea, cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿okay?
Sí, no es un juicio de
¿Cuál
valor.
es el malo? ¿El soberanismo es bueno o viceversa? ¿Verdad? ¿El soberanismo es el malo, el globalismo es el bueno? No, ¿verdad? Lo que estoy tratando de exponer aquí, ¿cuál es la pretensión de cada una de las fuerzas en disputa? El siglo XX, ¿cuál era? La pretensión Unión Soviética exportar el comunismo, ¿verdad? La pretensión de Estados Unidos, te iba a exportar sus intereses. ¿Qué pasaban básicamente? Hacia democracia liberal, ¿ok? Y economía, pues, relativamente de libre mercado, ¿ok? No. Entonces, ahora la pretensión del globalismo, un gobierno global.
Claro.
Es un gobierno global. Bueno, ¿y las naciones? ¿Qué pasaría con las naciones que queden reducidas a una especie de protectorados? ¿Sí? Donde las grandes cuestiones, ¿y cuáles son las grandes cuestiones, Camilo? La economía y las cuestiones de las grandes instituciones de cooperación social, familia y propiedad, básicamente. Tanto las grandes cuestiones, familia, propiedad y economía, que queden bajo un gobierno global. Y cada nación, pues, que se encargue de las cosas pequeñas. De un gobierno global no te diría, a ver, conduzcan por el lado derecho o por el lado izquierdo. O sea, te diría eso, decídanlo ustedes. O cuáles van a
Sí,
ser
no
los
es
días de
importante.
asueto en cada nación, eso decídanlo ustedes. Pero cuestiones de economía, cuestiones sanitarias, ya tuvimos un experimento globalista en 2020.
Y de ahí tengo una pregunta que me gustaría hacerte, pero por favor, continúa.
Ok, solo termino entonces con la idea. Ya tuvimos una degustación, ok, globalista en el año 2020. Si tú te acuerdas. Digo, los ministerios, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de Guatemala, digo, no pautaba, no pintaba nada, o sea, se limitaba a repetir lo que decía la instancia supranacional, la OMS. Entonces, OMS decía primero, las mascarillas no sirven de nada, pues no sirven de nada. Después, no, no, sí, las mascarillas hay que usarlas, pues todo el mundo usar mascarilla. Hay que encerrarse, pues encerrarnos. Lo que dijera la OMS, no el Ministerio de Salud, ¿te das cuenta? De las grandes cuestiones se desea, o sea, desde el globalismo, ¿no? O sea, se deciden las grandes cuestiones en un gobierno global vía sus instancias supranacionales, ¿ok? Y los estados quedan reducidos a una especie de, los estados nacionales quedan reducidos a una especie de protectorados, ¿ok? Ahora, desde el soberanismo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Eso, soberanía nacional. no nos dicte nuestras políticas ni desde una instancia supranacional ni desde otro estado más fuerte. Digo que en el
Sí.
caso de nosotros, de Guatemala, que pesamos muy poco como país. En el concierto de las naciones pesamos muy poco por razones de tamaño, el tamaño de nuestra economía y demás. Entonces estamos bastante, supeditados, ¿verdad? A la potencia mundial que sigue siendo Estados Unidos y además también por razones de cercanía, ya ves.
Claro.
Ok, entonces una potencia, un país soberanista, sea potencia o sea muy pequeño. O sea, tiene entonces esta visión. No nos dicta nuestra política desde un gobierno más fuerte o desde una instancia supranacional, ¿verdad? Nosotros nos debemos, no al Departamento de Estado de Estados Unidos, no nos debemos a la OMS ni a la ONU, nos debemos a nuestros electores, ¿verdad? O a nuestro pueblo.
Sí,
O sea, es
seguro.
una visión, digamos, de un político soberanista. Con soberanismo, te digo, el soberanismo. Te digo, suena muy bien, Camilo, pero no necesariamente. Ojo, no es sinónimo de democracia o de libertad. Por ejemplo, te digo, es tan soberanista, pensando en Europa, digamos, Víctor Orbán en Hungría, ¿ya ves? Por eso le da muchos dolores a los burócratas en Bruselas, muchos dolores de cabeza. Digo, Víctor Orbán es soberanista. Aquí en América, pues, los Estados Unidos, de Donald Trump, era soberanista, ¿ya ves? Por eso no lo quería la OTAN, por ejemplo. Tengo una organización también, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? OTAN, por sus siglas en inglés, también es una organización globalista, ¿okay? Bueno, entonces por eso no querían a Donald Trump. A ver, ejemplos más cercanos de soberanismo, Nayib Bukele, en El Salvador. Ya ves, pues. Tampoco lo quieren, digamos, las instancias supranacionales, no quieren nada Bukele. Bukele, ese es un ejemplo. Brasil de Bolsonaro, por supuesto, no el de ahora, ¿verdad? No el de Lula da Silva, sino Brasil de Bolsonaro. Y también tiranías, ¿no? Tiranías como la de Nicaragua o como la de
Claro, por
Venezuela,
supuesto.
¿verdad? Ya ves, o sea, no salimos de la OEA, dice Maduro, ¿verdad? Y ayer, pues ya ves que hubo un intento ahí en la OEA que no fructificó, ¿verdad? Pero te digo, ese es un ejemplo también de soberanismo. No salimos de la OEA o el tirano de Nicaragua. Digo, es que no les digo presidentes, disculpa que sea tan vehemente, pero no le voy a decir presidente a un tirano, ¿verdad? Que masacra a su pueblo. Entonces, el tirano de Venezuela es un ejemplo de soberanismo también, ¿ok? Digo, o el de Nicaragua, También no entran aquí veedores de la OEA ni veedores de ninguna parte, ¿ok? Y yo encarcelo a todos mis opositores y concurro a las elecciones como único candidato en Nicaragua, y siendo mi mujer mi vicepresidente. Y ganamos, entre comillas, la elección abrumadoramente, claro, si son los únicos candidatos. Pero entonces es un
Nepotismo.
ejemplo de soberanismo también. Entonces, como ves, son dos fuerzas en contienda.
Así es.
Estas son las dos fuerzas en contienda en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el peligro del
Total.
globalismo? La amenaza totalitaria que representa, Camilo. Tengo un totalitarismo mucho peor que los totalitarismos del siglo XX, amigo, porque los totalitarismos del siglo XX eran nacionales. La China de Mao, la Unión Soviética de Stalin, de Khrushchev, la Pol Pot, la Cuba de Castro. ¿Verdad? Eran totalitarismos nacionales que intentaban exportar su ideología totalitaria, que era el comunismo, ¿ok? Pero en cambio, la amenaza totalitaria que se cierne sobre nosotros hoy es global. Y ahí el
Sí, claro.
peligro, ¿ok? ¿Y cuál es la ideología? Te digo, ya no es el comunismo exactamente, es la ideología woke, ¿verdad?
Sí.
¿Ok? Y
Súper, yo creo que
completamente
fue una
único.
explicación excelente, ¿sí?
Y una cosa más, Camilo, te digo, ¿por qué es tan peligrosa? Porque hoy se cuenta, Camilo, con una tecnología con la que no contaron los sátrapas y tiranos del siglo XX. Te digo, yo hubiese querido Hitler, Stalin y Castro y Pol Pot y la dinastía Kim de Corea del Norte, ya hubieran querido tener la tecnología de la que disponen hoy, globalistas y soberanistas,
Así
tiranos y
es.
demócratas. ¿Ok? Sátrapas y gente honesta, porque la hay también, ¿verdad? Tengo un estadistas, tengo, no sé, un Víctor Orbán, ¿verdad? Digo, Donald Trump nos puede caer mejor o peor, ¿verdad? Pero Donald Trump, te digo, es un hombre honrado. Te digo, puede ser malcayente. A mí no me cae mal, de hecho me cae muy bien, pero sé que a mucha gente le desagrada, digo, por sus maneras, puede ser áspero, pero es un hombre honrado. Pero bueno, sale porque la tecnología es la que disponen hoy, te digo, sean honrados o sean malvados, sean matones o sean honestos, sean genocidas o sean sátrapas, digo, la tecnología es la que se dispone hoy, Camilo, te digo, digo, nos pone al borde de la extinción. Tenemos una tecnología en la que no dispusieron ni Hitler, ni Pol Pot, ni Stalin. ¿Okay? Ese es el peligro, ¿verdad? De un totalitarismo globalista. ¿Okay?
Así es.
¿Lo ves?
Y me gustaría retomar esto último que acabas de mencionar, aun cuando hay cosas que ya estuviste esbozando en la intervención, porque mencionaste, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Por la que fuimos atravesados a partir del 2020 y que, bueno, tuvo diferentes, no sé, como actores políticos o instituciones que de alguna manera tomaron bandos o inclusive fueron bastante, no sé, significativos en términos de apertura del mercado, de su cierre inclusive. Pero también hablaste, por ejemplo, de las redes sociales, sea el caso Facebook, Instagram, Twitter en ese momento, ahora X, que ha sido comprada por Elon Musk, ¿no? Ellos, estas plataformas sirvieron como de cooperación con grandes instituciones como la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, ¿no? Con el fin de evitar la difusión de información que fuera falsa, que fuera errónea, ¿no? Esto abrió, de hecho, en este periodo muchos debates sobre libertad de expresión, cosa que tú acabas de mencionar, y si había sesgo o no en la información que se censuraba y se estaba utilizando en estas políticas con movimientos ocultos, ¿no? Entonces, la pregunta concretamente, y ya para ir, digamos, concluyendo este podcast que fue bastante interesante por el esbozo que hiciste de estos términos, la pregunta sería, ¿qué papel van a jugar las redes sociales, en las redes, perdón, en el globalismo como lo estuviste mencionando anteriormente?
¿Qué papel juegan las redes sociales? Te digo,
Sí.
no van a jugar, sino que ya están jugando, ¿verdad? En el globalismo. Pues mira, las redes sociales, acuérdate, son dominio de las grandes tecnológicas, que de las ocho grandes tecnológicas del mundo, siete son estadounidenses. De las siete, seis están en el ajo globalista, menos Tesla, X, ¿ok? Space, creo que Elon Musk, ¿ok? Quitemos a Elon Musk, porque Elon Musk en todo caso se inscribiría, ¿ok? Se inscribiría en la otra fuerza contendiente, en el soberanismo, ¿verdad?
Sí.
Ya ves que está apoyando, digamos, la resistencia a la satrapía y al fraude de Maduro, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué papel van a jugar? Pues eso, de correas de transmisión y de altavoces del globalismo. Digo, por eso, antes de que Elon Musk se hiciera con X, que ahora se llama X, ¿no? Era Twitter, ¿te acuerdas? O sea, Twitter
Sí.
era abiertamente progre, o sea, progresista, abiertamente woke. Y tú no podías cuestionar en X porque te cerraban la cuenta. Se la cerraron a Donald Trump, imagínate. Entonces, presidente. Se la cierran al presidente de la nación más poderosa del mundo, calculan lo que pueden hacer con cualquiera, ¿no? Te matan civilmente,
Gracias.
te bajan las cuentas, te borran, porque te dicen, estás distribuyendo información falsa, estás lanzando fakes, o peor aún, estás
Fake
usando
news.
un lenguaje de odio. Mira, por ejemplo, no sé si te has enterado, pero. Te digo, hay un hombre, ¿ok? Un hombre compitiendo en boxeo en las Olimpiadas. Te digo, le dio un golpazo en la nariz a una boxeadora italiana y que ella dijo, no, mi vida es primero. Yo luché muchísimo por estar en las Olimpiadas. ¿verdad? Pero no, mi vida es primero y se retiró a los 45. Bueno, entonces, ¿qué te dice la ideología woke? No, la inclusión, la equidad, en realidad no es un hombre, es una mujer que tiene la métrica de testosterona muy alta, ¿verdad? Y no digas que es un hombre porque estás entonces siendo un hater de la comunidad trans, de la comunidad, bueno, eres un odiador. Entonces, mira, una cosa debemos tener, pues, clara, digo, porque no es mi opinión, es un hecho de la realidad, es la constatación de una realidad. De las ocho grandes tecnológicas, siete son estadounidenses y seis están en el ajo globalista. ¿Qué papel juegan las redes sociales de voceros y correas de transmisión de la ideología woke? Elon Musk, no. ¿Se puede dar ese lujo? Sí, por supuesto, ¿verdad? Que tiene una posición formidable. Te digo,
Así es.
con su riqueza, con su difusión y también, te digo, con la personalidad que tiene y también por su vivencia. Pues ya te cuento por qué él se ha posicionado contra el wokismo y contra el globalismo, que es la agenda del wokismo. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es la otra gran tecnológica? Alibaba, esa es China. ¿Ok? TikTok. Entonces, Camilo, las redes sociales y las plataformas de contenido van a servir para, de hecho, están sirviendo. ¿Cómo sirvieron los medios tradicionales, prensa, radio y TV? ¿Ok? A las fuerzas en contienda en el siglo XX, ¿verdad? Como correas de transmisión, como altavoces, ¿verdad? De la fuerza a la que pertenezcan o con la que se posicionen,
Así
en
es.
función de sus intereses o en función de su localización, en función de. ¿Ok? Eso creo, y es lo que estamos viendo.
Sí, no, y yo creo que los ejemplos que empleas son bastante claros, ¿no? Y lo que tú dices al final, pues bueno, no es que jueguen un papel, o sea, sí, de hecho lo hacen, pero creo que de alguna manera permiten, ¿no? Que esos tipos de situaciones en términos ideológicos, inclusive políticos, permeen en otro tipo de espacios que, bueno, de alguna u otra manera ni sabemos hasta dónde llegan estas movimientos o agendas, como tú lo mencionas, ¿no? Pero Karen, la verdad que el tiempo nos ha pasado supremamente rápido, es una cosa. Me gustaría, no sé, preguntarte una última cosa, si quisieras agregar algo más antes de despedirnos, ya para cerrar este podcast de forma muy, muy breve, por favor.
Sí, bueno, brevemente, Camilo, si tú me preguntaras, a ver, en el siglo XX, ¿por dónde te hubieras decantado? Por el liberalismo, por supuesto, y una economía de mercado, ¿verdad? En el siglo XXI, si hay que tomar posición, Camilo, y haciendo todas las salvedades y todas las acotaciones del caso, el globalismo me parece una amenaza totalitaria como nunca jamás la hemos visto, ¿verdad? Entonces, prefiero el soberanismo, sin que esto implique necesariamente que todos los soberanistas son demócratas o gente de paz o gente honesta. No necesariamente. Hemos puesto ejemplos lamentables, ¿eh? Pero el
Así es.
soberanismo pasa, Camilo, por una reivindicación histórica integradora y eso es lo que me gusta del soberanismo. Por ejemplo, Rusia. Digo, Putin no es ningún demócrata, es un autoritario, ¿ok? Pero, por ejemplo, en Rusia, digo, hay una reivindicación histórica que integra, no que atomiza, ¿ok?
Así
Por
es.
ejemplo, todos somos hijos de la madre Rusia. Los zaristas, los nostálgicos de la monarquía, los nostálgicos del absolutismo del zar, los nostálgicos del bolchevismo, ¿ok? Los rusos blancos, socialdemócratas, los rusos rojos, marxistas, los liberales, que también los hay, ¿ok? Todos somos hijos de la madre Rusia. En China está pasando lo mismo. Yo nunca he
Así
estado en
es.
China ni en Rusia. Me muero por ir. ¿Sabes? Cuando pueda y pueda, ¿ok? Iré. ¿Verdad? Porque quiero ir a verlo. ¿Ok?
Sí.
Digo, es una reivindicación histórica que integra, no que atomiza. ¿Verdad? En cambio, el globalismo pasa por atomizar a la sociedad y por dejar al individuo inerme, desnudo, No en un sentido literal, sino, bueno, aunque también, ¿verdad? Sino inerme, indefenso, te digo, ante el poder. No te cases, no tengas hijos, no formes familias, no comas carne, no consumas, No tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? Entonces te digo, ese intento de aislar a las personas para que no hagamos comunidades y familias, te digo, eso no solo me repugna, sino que me aterra, ¿verdad? Del globalismo. Entonces, por eso me decanto por el soberanismo, porque, o sea, por esa reivindicación que hace, ¿verdad? De todo aquello que nos une como seres humanos. Las instituciones, Camilo, de toda la vida, las instituciones más exitosas en la historia de la humanidad, ¿verdad? Familia y con todo lo que ello comporta, ¿no? ¿Verdad? Iglesias, comunidades, fe religiosa, tradiciones. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, con todas las reservas del caso, pues, ¿verdad? Que estemos conscientes, Camilo, de cuáles son las fuerzas en contienda ahora. Quien me hable
Así
de
es.
izquierda y de derecha, eso está desfasado, ¿verdad? La verdad es que
Así
está
es.
desfasado. Ok, hay que
Sí.
tomar en cuenta, pues, tantas cosas, Camilo, pero bueno, en eso consiste el trabajo, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Y qué
Justamente.
hacemos, verdad? En fe y libertad.
Justamente, justamente, sí. Muy, muy buena la conclusión en términos de aclarar la labor que nosotros queremos llevar a cabo en este instituto. Pero bueno, gracias Karen por acompañarnos, ¿no? La verdad ha sido un podcast realmente académico en todo el sentido de la palabra. Ahora creo que inclusive lo emplearé para mis clases. Pues muchas gracias por acompañarnos y nada, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, además sobre nuestra revista, las convocatorias y las próximas publicaciones y actividades, pueden visitar feylibertad.org y además revista.feylibertad.org para leer todos los artículos y estar informados. Este contenido es de forma gratuita. No olviden suscribirse al podcast desde la plataforma en que nos estén escuchando y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.